minutos. Desde muy temprano les anticipamos que hoy será público el informe de la comisión de expertos nombrada por el gobierno del presidente Duque para recomendar o no recomendar la explotación de yacimientos no convencionales, es decir, por el sistema de fracking, que es utilizado en Estados Unidos sin problemas ambientales, que es utilizado en Canadá sin problemas ambientales, con el respaldo de las comunidades, siempre y cuando se ajusten, como se han ajustado en estos dos casos, para mencionar apenas esos, a todos los requerimientos legales y ambientales. Eso está inventado. Colombia hoy tiene unas reservas en materia de petróleo para 5.8 años. En el caso del petróleo y en el caso del gas, la tiene para 12 años y medio. El expresidente de Ecopetrol y el ministro Juan Carlos Echeverry, ¿por dónde pueden ir los tiros? Porque aún no se conoce públicamente el informe que será entregado a la ministra.
Pues Darío, en efecto, hoy, de hecho, muy gentilmente los expertos nos invitaron a que fuéramos a la presentación del informe y pues yo saludo este informe, saludo que se haya, felicito que se haya nombrado esta comisión de expertos. Yo creo que la intención del gobierno, y la dijo la ministra, es que se puedan hacer los pilotos, que son, pues, perforar unos pozos exploratorios en diferentes sitios, porque pues estos tipos de yacimientos pueden estar en Santander, en Bolívar e inclusive en La Guajira, en Cesar también. Esos son los cuatro departamentos. Es simpático porque Boyacá dijo que no quería fracking, pero es que en Boyacá no hay yacimientos de ese estilo. Habría ese en Santander, que es una zona que conoce bien el petróleo, que lleva 100 años explotando el petróleo. Son comunidades que viven hace dos, tres generaciones del petróleo, conocen los taladros de perforación, conocen las tuberías donde se transporta el petróleo, el gas, etcétera. Es una comunidad que vive de eso y quiere el petróleo. Es una comunidad donde no tienen las dudas de si se va a afectar o no el agua. Se ha explotado petróleo durante 100 años a 100, 200 metros del río Magdalena, etcétera, y salvo por las voladuras del ELN que sí siguen sucediendo desafortunadamente, el petróleo y las comunidades siguen funcionando muy bien. Usted lo dijo, Darío. Con el fracturamiento hidráulico se puede duplicar o de pronto triplicar las reservas de Colombia. Las reservas de Colombia hoy son 1.700 millones de barriles. Si hay el petróleo y el gas que se espera que haya con fracturamiento hidráulico, las reservas podrían ser de 3.000 a 7.000 millones de barriles de petróleo. O sea, entre dos veces y cuatro o cinco veces lo que tenemos ahora. O sea, si tenemos cinco años, pasaríamos de pronto a 20 años, 25 años. ¿Por qué esto es importante? Porque la gente no sabe, pero la salud pública de Colombia, los gastos de educación para los maestros que hoy están protestando, los gastos de pensiones, en buena parte se pagan con petróleo. Entonces, aquí está en buena parte el bienestar social y la cohesión social de Colombia en dos generaciones hacia adelante. Es fundamental el petróleo y es fundamental, como usted dice, Darío, hacerlo bien con las comunidades y con el medio ambiente.
Juan Carlos, ¿cuál ha sido la experiencia de los países que están explotando esos yacimientos no convencionales?
Pues en nuestro hemisferio está, por supuesto, Estados Unidos, usted lo dijo, Canadá y también Argentina. Yo tuve la oportunidad de visitar con 15 alcaldes y dos gobernadores de departamentos y municipios petroleros la zona de explotación con fracturamiento hidráulico en Texas y en Nuevo México. La capital mundial del fracturamiento hidráulico se llama Finland y allá Midland, perdón. Y allá aterrizamos con 15 alcaldes y dos gobernadores y fuimos a explotaciones de fracking. Y se ven, las explotaciones tienen una particularidad y es que son prácticamente industriales más que pues estrictamente mineras o petroleras. es un tipo de explotación que demanda muchos bienes y servicios industriales, de manera que afecta mucho mejor a la economía. Esto tendría un efecto sobre Antioquia, sobre Santander, sobre Bogotá, sobre Bolívar y sobre Cesar, muy importante. Igual en Argentina, hay explotaciones que están ahora empezando. Sería un ejemplo para nosotros. Los sindicatos de argentinos los invitamos a Colombia que nos contaran cómo ha sido el tratamiento de las comunidades y cómo hay que enseñar y educar y hacer pedagogía con la gente. Y pues es obviamente un tipo de explotación como cualquier explotación petrolera que implica perforar pozos, que implica una serie de movimientos de logística y transporte importantes, pero oiga la cifra, en Colombia se podrían crear en esa zona cerca de 70.000 empleos a raíz de este fracturamiento. Entonces, por supuesto que hay que tener todas las condiciones de medioambientales y sociales necesarias, pero tanto Estados Unidos, Canadá y Argentina lo han hecho muy bien.
A ver, doctor Echeverry, yo obviamente soy una persona preocupada por todo el tema ecológico, medioambiental, por el futuro del planeta, por decirlo así, como tantos miles de habitantes, y yo le creo a usted. Yo quisiera saber por qué ha sido satanizado el fracking, entonces, si no es algo tan malo, si no hay un, mejor dicho, básicamente se lo venden a uno como que es, acaba con el agua, acaba con el subsuelo, puede generar, por ejemplo, también he oído temas de movimientos telúricos. ¿Por qué se ha satanizado tanto el fracking?
Un tema es, cuando se hace el fracturamiento hidráulico, hay que entrar en una roca. El petróleo, cuando está, digamos, no en roca, sino en arenas, el petróleo fluye solo. Uno pone un tubo perforado con huecos y el petróleo, a través de la arena, va migrando hacia el tubo y entra al tubo y migra por el tubo hacia la superficie. En el caso del fracturamiento hidráulico no es así. El petróleo está atrapado en una roca. ¿Qué se hace aquí? Se perfora la roca y se la perfora y se inyecta agua y arena. Esa arena hace que la roca no se vuelva a cerrar cuando se la fractura. Y como no se vuelve a cerrar, fluye el petróleo, el gas y el agua, fluye a través de esos poros, digamos, inducidos por el hombre, y fluye hacia la tubería. Entonces, un temor es, primero, se usa muchísima agua para inyectar ahí y esa agua puede fluir hacia los acuíferos. En esto lo que se hace es, el petróleo está en general a 2-3 kilómetros por debajo del suelo y los acuíferos que usamos los seres humanos están a 200 o 300 metros. O sea, la perforación se estaría haciendo y la fracturación a 2-3 kilómetros de distancia. Y hay que imponer en esto unas condiciones de seguridad muy grandes. Lo segundo, el tema sísmico. El tema sísmico se puede dar, ¿por qué? Porque incluso cuando uno está en la ciudad y pasa un camión pesado al lado de la casa de un edificio, hay un efecto sísmico de ese camión. Ahora, cuando se está fracturando y cuando se está perforando pozos, pues sucede algo similar, probablemente con más fuerza. Hoy por hoy, por ejemplo, en varios campos de petroleros de Colombia y del mundo, hay ese efecto se mide y siempre hay que mantenerlo en niveles muy bajos. Ahí lo fundamental es, si usted tiene cercanía a una falla geológica, y pues yo no soy experto, soy economista, pero pues estuve prácticamente 3 años en Ecopetrol y me aprendí bastante de estos temas, uno tiene que alejar la perforación de pozos de sitios donde haya fallas geológicas, de manera que se mitigue y se reduzca al mínimo el fenómeno sísmico. Y otras fallas y el tema de que se secan los arroyos y se pueden secar los ríos. Ese tema es, yo creería que hay una gran mitología al respecto, pero es un debate importante, interesante, y que lo tienen que dar los geólogos, los hidrogeólogos, los ingenieros de petróleo. Y desde que se planteó este tema hace unos 2-3 años ha habido muchos debates técnicos de gente que tiene pues los doctorados, que son los profesores de las universidades. Y lo que tiene que hacer nuestras regulaciones, nuestra supervisión, el ANLA, el Ministerio de Minas y Energía y la ANH, es imponer las condiciones para que las compañías de petróleo respeten y perforen en aquellos sitios donde se mitigue y se reduzca al mínimo cualquier riesgo de sismicidad, cualquier riesgo de afectación de acuíferos, y donde se haga coherente con la tranquilidad y el bienestar de los pobladores.
Eso llevaría a pensar, doctor Echeverry, que en aras de conciliar lo que dijo Duque en campaña en Bucaramanga, en la UNAP, que no habría fracking, que fue titular en todos los noticieros, con lo que ha dicho la ministra, ¿es posible que se avance a una aprobación selectiva solamente en unas pocas zonas? Porque, por ejemplo, Santander es una zona de altísima sismicidad. ¿Que esto apunte a que digan excepcionalmente y solo en estas zonas?
La perforación, Juan, de estos pozos es similar a la perforación de pozos horizontales que hoy se hacen en todo el país. El tema es que uno inyecta agua e inyecta arenas, de manera que el tipo de sismicidad que se puede tener puede ser similar a la que tenemos hoy perforando en Santander, y Santander es la zona tal vez con más perforación histórica, porque el primer pozo se perforó hace 100 años, en 1918. De manera que los geólogos y nuestros ingenieros de petróleo conocen bastante bien la perforación en Santander. Lo que usted dice yo creo que debe ser lo más sensato, que es hagan unos pilotos, eso es lo que esperamos que saliera de hoy, a que se hagan unos pilotos. Esos pilotos tienen que ser por cada campo de 20 o 30 pozos, y averigüemos qué hay abajo, porque una cosa hay que decirle a los colombianos, estos son expectativas, pero solo hasta que no perforemos, hasta que haya compañías que sepan bien de esto, no perforen y miren qué hay en el subsuelo, lo demás son las cuentas de la lechera. Puede haber mucho menos petróleo y gas, o puede ser que el petróleo y gas sí haya, pero que no sea económico sacarlo. Ese es el otro problema, que sea más caro de lo que es en Estados Unidos o en Canadá o en Argentina. Pero si llega a haber petróleo y si llega a haber gas, Colombia no puede vivir sin esta riqueza, porque de otra forma, con una población que está decreciendo, ¿cómo vamos a pagar las pensiones? Con una población que está decreciendo y se está envejeciendo, sobre todo en este siglo, ¿cómo vamos a pagar la salud de los mayores y la salud de toda la población? Con una población juvenil que quiere universidad y universidad con costos bajos y universidad de buena calidad, ¿cómo vamos a pagar a los profesores y el mejoramiento de las universidades? Nos quedan solamente los impuestos, que ya están muy altos, es muy difícil aumentarlos, o bajar otros gastos, ¿de acuerdo? Que es bajar gastos en seguridad, bajar gastos en infraestructura, de manera que el petróleo es la cuadratura del círculo. El petróleo generaría ahí, de los yacimientos no convencionales, generaría los recursos para todos los gastos sociales y la tranquilidad y el bienestar de los colombianos. Y forcemos a nuestros ingenieros de petróleo y a nuestras compañías extranjeras y nacionales a que lo hagan muy bien. Donde generen sismicidad, no lo pueden hacer. Donde haya fallas que puedan hacer que el agua migre hacia los acuíferos, pues no lo pueden hacer. Si la regulación son 100 metros, póngale 500 metros de distancia, de manera que estemos completamente seguros de que el agua que se inyecte no puede migrar. Y la industria petrolera colombiana ha demostrado que cumple con todas las regulaciones en el Meta, en Arauca, en Casanare, en Putumayo, en Santander, por supuesto, y que puede cumplir y ser una industria amigable con el medio ambiente.
Muchísimas gracias, el debate está abierto, son las 7:43, vamos a ver qué pasa cuando al término de la mañana se oficialice la recomendación de la Comisión de Expertos en esta materia, que es objeto de debate en muchas partes del mundo. Desde el punto de vista jurídico, Hernando, ¿qué hay?
Darío, mire, muy importante tener en cuenta, porque el debate que nos estaba ilustrando el doctor Juan Carlos tiene que ver con lo técnico, pero en lo jurídico paralelamente se presenta un debate bien interesante en el Consejo de Estado, quien en noviembre del año pasado suspendió las normas que regulan el fracking. Fue una decisión que adoptó el magistrado de la sección tercera, el doctor Pasos, concluyendo que la autorización en Colombia para la exploración y explotación de hidrocarburos en yacimientos no convencionales podría eventualmente acarrear afectaciones al medio ambiente, y hasta que no se constate esa realidad, entonces fueron suspendidos provisionalmente los decretos y resoluciones que permiten hacer esa explotación y exploración a través de la estimulación hidráulica o el fracking. Esa decisión, Darío, no es cosa juzgada. se presentó un recurso por parte del gobierno nacional que deberá decidir la sección tercera del Consejo de Estado. Entonces, muy importante, paralelo a lo técnico, tener en cuenta esa discusión jurídica.